viernes. Hablábamos ayer con Jessica, madre de dos niños, alumnos del Colegio Domingo Lozano de Carranque, que ha cerrado por prevención, por problemas en la estructura, y ahora sus dos hijos han sido derivados a dos colegios diferentes.
Que me expliquen a mí cómo puedo dividir yo para estar en un colegio a las 9 de la mañana y en la otra punta, media hora de camino, a las 9 de la mañana.
Como la de Jessica, hay unas 35 familias en esta situación. Hoy podemos confirmar que para finales de la próxima semana los hermanos serán reunificados en un mismo colegio. Lo confirma en COPE Málaga el delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, que explica que los padres tienen hasta el próximo martes 16 de enero para solicitar esa reunificación.
Solicitar a través del centro origen, digamos, ¿no?, del Colegio Domingo Lozano, la reunificación de hermanos. Esto va a ocurrir sí o sí, en el sentido de que todo esto es posible o bien en un centro o bien en otro, o incluso la posibilidad de que se haga en un tercer centro como es el Antonio Machado o cualquier otro de la zona de escolarización o de la ciudad, ¿no?, donde mejor convenga a las familias, ¿no?
Eso en el caso de las familias que tienen a los hijos divididos en dos colegios distintos, pero no es la única solución que propone la Junta de Andalucía. Están estudiando la posibilidad de habilitar una línea de autobús escolar para algunos casos muy concretos.
Piensen que es solamente un kilómetro de distancia, la máxima distancia, ¿no?, y que por tanto hablamos de familias que realmente lo necesiten, ¿no?, por problemas de movilidad, motóricos, o porque sean los abuelos, ¿no?, que ya tienen una edad avanzada o que tienen algún problema de, como digo, de movilidad.
Es decir, que ese autobús se pondría en servicio para aquellas familias a las que les resulte especialmente complicado, por una cuestión de movilidad, llevar a sus hijos a un colegio que está más lejos de casa que el Domingo Lozano.
Estamos con mucha imaginación, evidentemente, y buena voluntad entre todas las partes, intentando buscar soluciones en donde no contempla la norma esa situación, claro, porque no hay posibilidad de prestar un servicio de transporte a un kilómetro de distancia, ¿no? Pero aún así estamos estudiando esa viabilidad y evidentemente habrá que ver, ¿no?, a quiénes son las familias a las que les corresponde, ¿no?, y haciendo un uso responsable también de este recurso, que no deja de estar sufragado también, lo recordemos, con recursos públicos.
Y una tercera solución es que las familias afectadas por el cierre del Domingo Lozano soliciten el servicio de aula matinal para poder dejar a sus hijos más temprano en su nuevo colegio.
La prestación de un servicio complementario esencial como es el aula matinal, sobre todo, ¿no?, y el comedor, también va a permitir a quienes no sean usuarios hasta ahora solicitarlo, están haciendo ya, evidentemente, solicitar la prestación de este servicio. Quiero recordar que estamos hablando de que el 75% aproximadamente, si no más, del alumnado que está solicitando estos servicios lo tienen bonificado al 100%.
Esa ha sido una de las noticias de esta jornada de hoy. Y también lo ha sido que CaixaForum Málaga ya ha anunciado que abrirá sus puertas a finales del año 2026. Un nuevo centro cultural en la explanada de la Plaza Manuel Azaña frente a la comisaría provincial, que ahora se usa como aparcamiento y que se va a transformar para acoger un espacio cultural de primer nivel. Contará con dos grandes salas de exposiciones, un auditorio y salas polivalentes en la primera planta. También contará con un espacio educativo, cafetería, restaurante y librería en la planta baja y una gran zona verde en el exterior para actuaciones al aire libre. Con este proyecto, Málaga pasa a formar parte de las grandes capitales españolas que cuentan con un centro CaixaForum. Esas son las noticias de esta jornada más destacadas, la del 11 de enero. Los saludos de Pedro González. Se comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Como cada jueves, abrimos las puertas a un fin de semana que prácticamente comienza ya, así que vamos a contarte algunas de las cosas más destacadas que puedes hacer, ver y disfrutar en Málaga capital y provincia durante estas tres próximas jornadas. Habrá cierre musical, hoy lo haremos como siempre con alguna cantante, algún artista, o bien que tiene concierto o bien que presenta algún disco. En este caso lo haremos con la cantante sevillana Mara Cruz, que acaba de sacar un nuevo sencillo y que vamos a escuchar al cierre del programa. Eso será hasta las 5 de la tarde, pero ahora nos interesa saber el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad occidental durante la primera mitad del día, abriéndose grandes claros durante la tarde en la mitad mitad oriental. El viento va a soplar de componente este, moderado a fuerte en el litoral y la comarca de Antequera, y flojo a moderado en el resto de la provincia. Y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios, salvo en la costa occidental, donde ascenderán máximas en descenso y localmente sin cambios. Mañana la máxima la vamos a tener en Marbella, 17 grados, 16 llegarán en Vélez Málaga, 15 en Málaga capital y los 12 llegarán en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora?
Pues tenemos el tráfico habitual en San Pedro, en la A7, en ambos sentidos, y después también tenemos 2 kilómetros de retención en la MA20. Ha habido un alcance en el túnel de Carlos de Haya en sentido Almería.
Uh-huh, en el falso túnel de Carlos de Haya, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Sepamos también qué ocurre en el centro de Málaga. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Pablo Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Pues en líneas generales tenemos tráfico fluido con niveles más altos en el túnel de Alcazaba, también acceso a Plaza Manuel Azaña y entrada a Málaga por Ortega y Gasset. Como siempre recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Pablo.
Nada.
Las 4 de la tarde, 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
En Conforama empezamos el año a lo grande. 15% de descuento en sofás, colchones y muebles y 10% en electrodomésticos. ¡Ah, y con envío gratis! Solo del 12 al 16 de enero, Conforama.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, 4 y 18 minutos, como solemos hacer los jueves, nos vamos de ruta por la provincia. Para esas recomendaciones siempre buscamos a nuestro periodista especializado en turismo verde, gastronómico y de interior, que no es otro que Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Feliz año a todos.
Igualmente.
Que no nos vemos desde el año pasado.
Eso.
¿Te han echado muchas cosas los Reyes Magos? ¿Alguna chiruca y esas cosas o qué?
Bueno, algunas cosas básicas para poder sobrevivir en el campo y...
Vale, me alegro mucho. Oye, yo creo que es la primera fiesta del año 2024 la que se celebra este fin de semana en Comares, esa fiesta en la que de alguna manera se festeja lo de la protección de San Hilario de Poitiers, ¿no?
Efectivamente, todos los años suele ser la primera, aunque este coincide, o sea, este es como una rareza porque cada 6 o 7 años coincide, que también se adelanta alguna fiesta de San Antón, y en este caso el sábado 13 también va a coincidir que al mismo tiempo que en Comares se celebra San Hilario de Poitiers, que es el primer patrón, eso sí, porque San Antón es 17, pues vamos a tener varias fiestas en la provincia de Málaga. La de San Hilario, pues como siempre se busca la fecha más próxima, el sábado más próximo al día 13. Por tanto, pues es lógico que siendo 13, pues redondo, ¿no? Más redondo imposible, ¿no? Entonces, pues, verdad que Comares puede tener, digamos, el orgullo de tener la primera fiesta patronal del año por su fecha, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a poder disfrutar de una fiesta muy especial en la que, bueno, pues, no puede ser de otra forma, en Comares no pueden faltar los verdiales del estilo que presta, digamos, el propio pueblo, ¿no? El nombre, ¿no? Entonces, una de las curiosidades es que vamos a tener verdiales, bueno, pues incluso en la misa, incluso en el recorrido que hace San Hilario después de la misa, que la misa será a las 11, salen en procesión a las 12 y antes de las 2 están ya en la plaza principal. Todo ese recorrido es muy bonito porque son calles, tú que conoces Comares sabes perfectamente que son calles muy estrechitas, entonces, bueno, es todo un reto, ¿no?, para los que procesionan al santo, bueno, pues hacer estas curvas pronunciadas. Y la verdad es que es todo un lujo para los sentidos, ¿no? Esa pasión que le ponen los comareños. Uh-huh. Y después se llega allí a la plaza principal, que no esperemos que sea una plaza tan grande como en otros pueblos, que Comares es pequeñito y sus calles son angostas, y además estamos en lo alto de un cerro escarpado, o sea que no hay mucho espacio, pero bueno, es el espacio más emblemático porque desde allí, justo al lado, está uno de los mejores miradores que tenemos de la comarca de la Sarquía. Uh-huh. Allí se instala siempre una carpa, por si acaso el tiempo no acompaña, en este caso parece que va a acompañar bien, y bueno, allí se hacen después degustaciones gastronómicas, nos falta el chorizo y la morcilla del pueblo, el vino del terreno, y normalmente se hace un arroz popular, para todos los asistentes, ¿no? Hasta que se agoten las existencias.
O sea, que se aprovecha lo de la fiesta de San Hilario, del patrón, pero para hacer una fiesta gastronómica, ¿no?
Exacto, exacto. Algunos todavía tenemos el roscón terminando de digerirlo y otros están pensando en hacer alguna degustación gastronómica, lo cual está bien porque es verdad que, bueno, si no nos excedemos, pues tampoco estamos hablando de productos que tengan que suponer unos atracones, ¿no? Sino probar un poquito de embutido, un poquito del vino, los justitos, lo que nos permita después si tenemos que coger el coche. Y el arroz popular, pues es un arroz que se hace tradicionalmente allí. Los verdiales no van a faltar, pero va a haber ambientación musical y bueno, y la jornada se va a alargar hasta bien entrada la tarde. O sea, para fresco, ¿eh? Como en todos lados, pero en invierno, pero en Comarca, al estar un poquito más elevado, estamos unos 700 metros sobre el nivel del mar, un poquito más, y hace bastante frío, ¿eh? O sea, que vayamos abrigados, porque cuando se vaya el sol, yo aseguro que se nota, ¿eh?
Sin duda. Por cierto, tú decías lo de, los que somos más atrevidos con el tema de la bebida, si luego no queremos coger el coche, Comares es un sitio donde nos podamos quedar a dormir, ¿tiene algún tipo de hotel o casas rurales o algo así?
Sí, tiene hoteles, tiene el de los abuelos, que es restaurante también, y un poquito más abajo, porque el de los abuelos está justo en el centro, justo al lado de la plaza principal, y un poquito más abajo tenemos la Atalaya, que es un hotel y restaurante también, que es muy conocido, lleva muchos años funcionando, y bueno, no es un hotel lujoso, porque tampoco allí vamos a buscar los lujos, sino un sitio para hospedarnos, y es un hotel muy confortable, eso sí, y con unas vistas espectaculares. Que esos son dos, después tenemos varias casas rurales, algún que otro hostal por ahí. Antiguamente había un camping que ya no está, pero bueno, alojamientos hay. Lo que, claro, lo suyo es reservar con cierta antelación, porque es verdad que en estas fiestas pues puede ser que más de uno se le haya ocurrido la misma idea que se te ha ocurrido a ti.
Efectivamente, cuidadito que esto es pasado mañana, el sábado, así que si hay alguien que dice voy a aprovechar y voy a pasar el fin de semana en Comares con lo de la fiesta, aprovechando que es sábado, pues que haga la reserva para poder quedarse, porque si no lo va a tener ciertamente complicado. Pues ya sabéis, el sábado 13 de enero, dicen que en el entorno de 2.500 visitantes son los que se esperan para, junto a los vecinos de Comares, participar en esta fiesta histórica de San Hilario de Poitiers. Así que vamos a ver si hay suerte, el tiempo acompaña y nos ponemos como nos tenemos que poner hasta arriba de chorizo y de productos de la zona. Javier, gracias como siempre. En 7 días nos encontramos.
Muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como te veo contando, ya lo sabes evidentemente, ya estamos disfrutando del nuevo año de 2024 y es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica. A través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Si quieres información, entra en lafabricaeh.com. Y a esta hora de la tarde abrimos las puertas de nuestra agenda fin de semana para recomendarte algunas cosas, no todas porque sería imposible, pero sí algunas cosas que se pueden disfrutar este fin de semana. Y una de ellas, y la mayoría de las cosas que te traigo, tienen que ver con el Festival de Teatro. Una de ellas, como digo, es la edición número 41 del Festival de Teatro de Málaga. Fíjate que acabamos de terminar el año Picasso por excelencia, el año 23, por aquello de la conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento, y todavía la figura de Picasso en algunas ocasiones, en algunas actividades puntuales, todavía está por ahí coleando. Es el caso de la obra que vamos a poder ver el domingo en el Cervantes, Picasso, rey, monstruo y payaso. Uno de los responsables de poner en escena esa obra es el actor Jordi Martínez. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Qué tenía Picasso más, de rey, de monstruo, de payaso, o estaba equilibrado?
Bueno, yo la verdad creo es que, como todo ser humano, todos tenemos un poco de rey, de monstruo y de payaso. Y en este caso, María Folguera es la autora del texto, la dramaturga, ha querido plasmar esas tres máscaras para definir un Picasso. Tengo que decir que todo lo que contamos allí es cierto y lo hacemos, o sea, que no hay nada inventado. Lo que pasa es que el lenguaje que nosotros utilizamos es desde el mundo del payaso, la música, artes escénicas en general. Hay muchas formas de transmitir ese mensaje. Y Picasso, desde luego, era un genio, era un rey, eso es indiscutible, pero también tenía su parte de monstruo y su parte de payaso, y queremos que quede plasmado en el espectáculo.
¿Ha sido complicado para María hacer una obra que gire en torno a la figura de Picasso en esos tres conceptos de los que hablamos, sobre todo sabiendo que de Picasso prácticamente se ha contado absolutamente todo?
Sí, lo que es más interesante probablemente del texto que ha escrito es la mirada que le da a todo eso. Tengo que decir que ese texto se lo escribió, pero luego hemos hecho un trabajo conjunto, porque nosotros íbamos durante algunas semanas, estuvimos ensayando para probar cosas en base a todo el material que ella nos estaba pasando, y ahí al mismo tiempo ella también vino a ver ensayos, hicimos crecer ese texto y la historia la hicimos crecer juntos. Es decir, no es el típico espectáculo en el que coges un texto y dices, bueno, a ver, vamos a hacer esto, a ver cómo se hace, sino que a partir de una idea de María y de un texto elaborado, bastante elaborado, pero hemos ido quitando y añadiendo cosas y cosas que nos han servido más para el espectáculo y cosas que tal vez para nuestro espectáculo creíamos que igual no le funcionaba tanto, y ese trabajo en común ha facilitado muchísimo el que todos juntos tenemos la misma mirada hacia Picasso. Uh-huh. Y eso es lo que ha sido interesante. Fácil, supongo, eso te lo tendría que responder ella, claro. Supongo que fácil no debería ser, porque también tenemos que entender que vivió 92 años y en eso hay mucha tela, y no hemos querido hacer una biografía, sino enseñar unos fragmentos de su vida, porque si no haríamos un espectáculo de día y medio, ¿no?
Exactamente, y tampoco se trata de matar a los espectadores y a los propios actores día y medio actuando encima de un escenario. Está claro. Por cierto, Jordi, ¿tú eres el que hace de Picasso en el escenario?
Sí, yo soy Picasso. Cuando me veas lo entenderás enseguida, porque hay un cierto...
Sí, por eso
parecido.
Te lo decía, porque he visto fotos de imágenes del espectáculo, sí. Y se te da un aire, ¿eh?
Pero al menos por fuera ya nos parecemos un poco en su edad madura.
Sí, pues se te da un aire, así que...
Esto ya ha sido una ventaja.
No has necesitado mucho maquillaje para meterte, en el papel, ¿no?
No.
Sí, estupendo. Oye, en un momento dado de la obra, digo, a lo mejor no sé si como parte del decorado del atrecho, etcétera, ¿aparecen obras suyas?
Bueno, es absolutamente reconocible, pero tampoco vamos a hacer un repaso del catálogo de eso, sino que en algún momento aparece algo, pero sí que el universo está ahí absolutamente, porque hay un retroproyector donde donde pasan cosas, la verdad. Uh-huh. Y dentro de esas cosas que pasan hay alguna imagen de absolutamente cubista y picasiana, pero no hemos querido abundar en ello por dos motivos. Una, por una cuestión de derechos, ¿no? Yeah. O sea, porque implicaría pues tener que dar un dinero, y nosotros somos la compañía que llevamos 10 años, pero somos humilde compañía. Uh-huh. Y por otro lado, porque tampoco es lo que más nos interesaba, pero sí que hay imágenes absolutamente reconocibles de Picasso.
¿Y las mujeres de Picasso aparecen en escena?
Son uno de los grandes protagonistas. O sea, lo que nosotros, una de las cosas que hacemos también es entender que estamos haciendo una mirada del siglo XXI hacia un hombre que vivió desde principios del, o sea que en 1900 y poco ya estaba en París, es decir, que hay más de 100 años de distancia entre una cosa y la otra, y eso también implica que no tenemos la misma mirada ahora que en aquel momento. O sea, Picasso tiene fama, entre otras cosas, de ser bastante misógino, no tratar bien a las mujeres, pero es cierto que en aquel momento todo el mundo estaba hacía lo mismo, era una manera de funcionar, y más en estos ámbitos, y ahora todo eso afortunadamente es muchísimo más criticable, y es otra de las cosas de las que habla este espectáculo, de esa mirada que tenemos del siglo XXI hacia esa época de principios del XX.
Bueno, pues hemos entrado en el año 24, en el año Chillida, pero todavía colea el año Picasso y uno de los probablemente últimos espectáculos que podamos ver para esa conmemoración sea este que nos proponen para el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Picasso, rey, monstruo y payaso. En la piel de Picasso se va a meter Jordi Martínez, y yo recomiendo encarecidamente que si alguien quiere descubrir más cosas sobre Picasso, aunque parezca que ya todo se ha dicho, que vaya el domingo a ver esta obra, que sin duda alguna le va a gustar. Jordi, gracias por estar con nosotros. Sí, dime.
Yo solo quería añadir, perdóname,
¿sí?,
que lo que sí que os puedo asegurar, primero, que es un espectáculo muy especial, y porque eso, la experiencia que llevamos ahora ya habiendo estrenado en Madrid, en Barcelona, hemos estado por Granada, por Sevilla, quiero deciros que realmente es un espectáculo donde la gente sale muy entusiasmada, es decir, la gente se lo pasa bien y ve una manera especial de ver teatro. Es un espectáculo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver siempre, y os invito a que vengáis y lo disfrutéis, porque estamos convencidos de lo que tenemos entre manos.
Pues más razones todavía las que ha puesto sobre la mesa Jordi para ver este espectáculo el domingo. Gracias por estar con nosotros, suerte.
Muchísimas gracias por hablar de Picasso y por hablar de este espectáculo, y os esperamos a todos ahí.
Gracias.
Muchas gracias.
Me encanta el riff de bajo que se hizo con este tema, ese Another One Bites the Dust de Queen. Y esto viene con un motivo muy especial. Va a haber un tributo a Queen este fin de semana, concretamente mañana viernes, en el Museo del Automóvil y la Moda. Últimamente está el Museo del Automóvil y de la Moda que tira la casa por la ventana, te hace absolutamente de todo, monta espectáculos de todo tipo, y eso está muy bien. Es una manera también de acercar al público, a la gente, al museo, y además de visitar el museo, pues darle otra percha, ¿verdad?, para que vaya por allí. Bueno, pues este fin de semana, no una, sino dos, te quiero hablar de la primera, de la de este viernes, que es ese tributo que se va a hacer a Queen. Y para hablar de este y del siguiente asunto que te voy a contar ahora, nadie mejor que la codirectora del Museo del Automóvil y la Moda, Elvira Carrera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Os metéis en todos los charcos, ¿eh?
Bueno, ya sabes que nos prestamos.
No queda más remedio, ¿no? Es la única forma también de acercar a la gente al museo, proponerle otras actividades, y si son originales como estas que vamos a hablar, mucho mejor, ¿verdad?
Sí, totalmente. Al final se trata de que cuantas más personas mejor conozcan nuestro espacio, y si lo pueden hacer disfrutando pues de música como la que estamos escuchando en este momento, muchísimo mejor, ¿no? Al final, la música, ¿no?, el arte lo abarca prácticamente todo, ¿no? Y lo que queremos, bueno, pues es dar cabida a todas esas formas de arte también dentro del museo.
El fenómeno Candlelight es un fenómeno que desde hace ya algunos años está funcionando muy bien, pues prácticamente en todo el mundo, porque hay muchas ciudades donde se están haciendo este tipo de conciertos especiales en espacios especiales, y este Candlelight llega al Museo del Automóvil mañana viernes, como digo. Además hay dos pases, a las 8 y a las 10 de la noche. ¿Quién se encarga de dar ese concierto, de hacer ese tributo a Queen?
Bueno, pues mira, lo que van a poder ver mañana, prácticamente ya los que tengan entrada, porque quedan muy, 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 muy pocas entradas solo para el segundo pase. Pues como dices, va a ser un tributo a Queen en esta ocasión. Es algo súper especial y todos aquellos que han estado alguna vez en algún espectáculo de Candlelight lo saben, porque se crea un ambiente, una esfera que es muy difícil de igualar en otros espacios, ¿no? Con todas esas velas y demás. Y al final son conciertos, pues eso, a la luz de las velas, interpretados por músicos en vivo. En este caso, el cuarteto de cuerdas Resonance, que son quienes van a interpretar, pues esos temas de Queen, como ese que escuchábamos al principio de la conversación, ¿no? Es algo súper especial y yo invito de verdad a todos los que nunca hayan estado, yo estuve hace muchísimo tiempo en un Candlelight, he repetido y pienso repetir muchas veces, a que vivan la experiencia porque es realmente diferente y se escucha música de calidad.
Y sobre todo la atmósfera que se crea en ese concierto, como decía Elvira, con esas luces de las velas, etcétera, es realmente espectacular. Y luego la música no suena como habitualmente suena, es decir, no esperemos un concierto de una gran banda de rock, sino que estamos hablando de un cuarteto de cuerda, es decir, que el sonido va a ser, o la forma de interpretar las canciones de Queen, sin duda alguna va a ser muy especial, con lo cual también merece la pena tener esa otra visión de otra faceta que se puede hacer o de otra versión que se puede hacer de los temas de Queen. Pues ya sabéis que para el segundo pase, el de las 10 de la noche, quedan poquitas entradas, así que hay que darse prisa en todo caso. Pero, hablando de cosas originales, se os ha ocurrido el sábado, en eso que llamáis los sábados creativos, hacer un taller de arqueología y egiptología. ¿Dónde tiene el Museo del Automóvil los restos arqueológicos?
Bueno, tú sabes que en Málaga, excavando un poquito, ya encontramos cosas.
Eso sí, pero tampoco... no habréis hecho de aquí al sábado un agujero en el suelo, ¿no?
No, todavía no. No, pero al final, pues como te decía, ¿no? Lo que intentamos es que tanto los más mayores, que van a disfrutar seguramente de ese tributo a Queen, como los más pequeños, que lo pueden hacer todos los sábados, y en concreto este, con estos talleres tan, tan especiales de arqueología y egiptología, pues que experimenten cosas nuevas y sobre todo en este caso los peques aprendan también, ¿no? Hay que enseñarles desde chiquitos que aprender puede ser súper divertido y de eso se trata, de que en el museo pues conozcan nuevas maneras de acercarse a lo que luego seguramente vean en el cole, ¿no?
¿Y que hay un sitio donde ellos sacan la espátula y buscan a ver ese resto de vasija o esa mandíbula de velociraptor o algo por el estilo, o qué?
Bueno, se convierten en pequeños arqueólogos, ¿no? Sí. Se han convertido prácticamente en todo, dependiendo de lo que sean los talleres, ¿no? Para eso el Cubo Inquieto, que es quien es... son quienes organizan este tipo de talleres, pues son expertos en hacer viajar a los pequeños a cualquier parte del mundo y a cualquier época del mundo. En este caso, ya te digo, igual pues se ponen a escarbar un poquito, que diseñan quizás su propia momia o su propia pirámide, ¿no? Es decir, yo no te puedo decir exactamente qué van a hacer, pero sí te puedo decir con total seguridad que va a ser algo súper divertido y que van a aprender un montón. Además, eso es garantía 100% siempre.
Menos mal que le pusieron al final el cubo inquieto, porque tenía en la cabeza cambiar la B por otra letra y hubiera quedado mucho más divertido, pero luego a lo mejor no era... algo que se pudiera anunciar de alguna manera por todos sitios, ¿no?
Sería una verdad grande, son inquietos.
Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué hacen y cómo sorprenden a los chavales entre 4 y 8 años para un nivel básico y 8 y 12 para el nivel avanzado. ¿Hay posibilidad todavía de apuntarse a ese taller del sábado o ya no, Elvira?
Sí, sí la hay, lo que sí, como siempre, que se dé muchísima prisa, porque mañana es viernes, se cierra el cupo, así que yo animaría a todos los que estén en duda a que prueben, porque estoy segura de que el que lo haga repite cualquier otro sábado, vamos, seguro.
Bueno, pues ya sabéis, mañana tributo a Queen, dos pases, el de las 8 ya Nanay de la China, el de las 10 de la noche todavía quedan algunas entradas que se pueden todavía adquirir. Así...
Tenemos otros Candlelight preparados, ¿vale? Lo digo por si hay gente que se ha quedado con las ganas.
Pero sobre Queen también, tributo a Queen o otros tributos.
Pues tenemos tributo a ABBA, que será el 16 de febrero, si no me equivoco, y el 16 de marzo volvemos con tributo a Queen de nuevo.
Ah, muy bien. Pues ya sabéis, si os quedáis con ganas de lo de Queen, habrá que esperar a marzo y ya ir pensando en el de ABBA, que será el próximo mes de febrero, por si acaso. Así que ahí tenéis actividades en el Museo del Automóvil y la Moda, que llega fuerte en este año 2024 que acaba de comenzar. Elvira, gracias, enhorabuena y suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, un abrazo, Pedro.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
Esta semana en Mascón Supermercados, llévate la unidad de lechuga iceberg a 95 céntimos y el kilo de cebolla dulce a 1,49. Consulta en web todos los descuentos.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 41 minutos. Vamos con más cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar este fin de semana. Y como siempre, queremos también darle oportunidad en nuestra agenda de fin de semana a ese teatro que fundamentalmente va dirigido a la familia, como el que podemos ver en el Echegaray este domingo, 2:11 y 1:00 p.m. El título, Mari Castaña. Bueno, vamos a hablar con Eva Paricio, que es una de las actrices de esta obra. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Actriz y titiritera, cuidado, que hay que decir las dos cosas. Oye, lo de Mari Castaña me hace mucha gracia, porque eso lo decía mucho mi abuela. En tiempo de Mari Castaña, esto no tendrá nada que ver con eso, ¿no? ¿O sí?
Por supuesto que sí, hacemos todo. y además buscamos ese recuerdo que tenéis y que tenemos muchos asistentes a esos cuentos y esas canciones que nos contaban nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y bueno, y ahí está, haremos cuentos de Mari Castaña, los tiempos de Mari Castaña.
Qué bueno.
Que todavía aún sorprenden a la infancia.
Bueno, yo creo que a lo mejor casi este espectáculo es mejor para la familia más adulta que para los peques, que lo mismo le saltan alguna lagrimita cuando le traiga recuerdos de la niñez, ¿no?
Y qué bonito es cuando vienen los abuelos y al acabar la actuación me dice, ¡ay, me ha gustado más a mi nieta o que a mi nieto!
Claro.
Es un espectáculo que busca eso, busca que compartamos un momento en familia, ¿no? Uh-huh. Y que disfruten los abuelos y los padres y madres y la infancia.
¿Cómo habéis confeccionado el espectáculo? Porque está muy bien lo de traer recuerdos, lo de mezclarlo en personajes de carne y hueso con títeres, pero todo eso tendrá que tener un hilo conductor, ¿no?
Sí, y a los titiriteros, bueno, yo creo que es la tercera o la cuarta vez que estamos ahí en el Teatro Echegaray, que por cierto es una medida perfecta para este tipo de espectáculos, todo el público lo ve fantásticamente el escenario y estás muy cerca del público, y eso la verdad es que para los artistas que vamos es un gozo enorme tener esa cercanía. Pues dos artistas que van a contar cuentos y son los propios cuentos los que hilan esa historia, ¿no? Y luego también el mundo de la infancia, porque todo está hilado para acercar esos cuentos con material, con títeres, con juguetes que les son muy cercanos a la infancia, ¿no? Y entonces la infancia viene a ser ese hilo conductor, porque es la que unifica a los cuentos y a los personajes de los cuentos. Y es hermoso ver cómo lo recibe el público.
Eva, es una obra de teatro participativa. El público en algún momento dado interviene, no sé, no que vaya al escenario, pero sí que intervenga a lo mejor o interactúe con vosotros.
Sí, además tratamos de que sea de una manera espontánea, o sea, no les decimos ahora a dar palmas, pero sí que hay momentos que de alguna manera los títeres, tal como se mueve, hacen que des palmas o incluso te rías, o qué bonito es cuando les oyes suspirar, incluso en algún momento unificado toda la platea. Es muy bonito. Pues esas cosas también son maneras de participar, ¿no?
Sí, además, como tú decías, el Echegaray es muy especial para eso, porque la primera fila está como muy pegadita al escenario. No hay casi separación entre el escenario, no hay escalón entre el escenario y esa primera fila, con lo cual tenéis al público prácticamente pegaditos a la cara, ¿no?
Sí, además a nosotros nos gusta romper esa cuarta pared que se llama en el teatro, ¿no? Que está, y nos gusta siempre acercar, incluso nosotros nos acercamos a platea y queremos sentir que el público viene hacia los títeres y hacia nosotros, hacia la música, y bueno, pues esa cercanía a nosotros son uno de los teatros que pues que nos gusta, y además pues como venimos de tan lejos, pues dices, ya que hemos bajado hasta Málaga y está en un sitio tan hermoso, y no sé cómo estará de público, pero ojalá que muy bien y que podáis disfrutar del espectáculo.
Por lo menos mejor temperatura que en Huesca vais a tener, ¿eh? Aunque aquí también hace fresquete, pero en fin, lo de Huesca, que yo he estado este verano por allí, y en verano hacía falta salir por la noche con una rebequita, porque en el mes de agosto en Huesca también hace frío por las tardes y noches, ¿eh? Una vez que se va el solecito.
Sí. Ayer nos levantamos a -5 aquí donde vivo yo, y la verdad sí.
Tremendo. Pues aquí, fíjate, pues hace fresco, pero para vosotros va a ser como un cambio radical de temperatura, como si pasarais prácticamente a mitad del Sahara. Mari Castaña, los tiempos de Mari Castaña, eso de los que nos hablaban nuestras abuelas, es lo que vamos a poder disfrutar el domingo en dos pases, 11 de la mañana y 1 de la tarde en el Echegaray, así que no os lo perdáis porque sin duda alguna va a ser una actividad muy divertida. Muchísimas gracias, Eva, por estar con nosotros. Suerte para el domingo.
A vosotros por el interés, y os invitamos a venir que en familia o con amigos, que
muy
vais
bien.
A estar genial.
Estupendo, gracias.
A ti, un beso.
Nos vamos a la provincia. Y entre las cosas que hemos elegido que puedes disfrutar este fin de semana en la provincia, vamos a irnos con una que esta misma tarde a las 8 se inaugura. Y es la exposición, la nueva exposición temporal del Museo de la Cueva de Nerja. Vamos a hablar con su director para ver si le podemos sacar algo de lo que vamos a poder ver en esa muestra. Juan Bautista Salado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Algo te podemos sacar, ¿no?
Bueno, menos no sea dinero.
No, dinero no. No, eso no. Eso jamás se me ocurriría a mí, en absoluto. Algo sobre la exposición, porque tiene un título un poco rarete. Digo, para, a través del título, intentar averiguar de qué va el contenido de la muestra. Porque de repente nos dice, no, se va a inaugurar la muestra 82 Cluster.
Y, efectivamente.
Y dices tú, vale, muy bien. Pero es que luego tiene un subtítulo que dice European Artist Collaboration. Y tú dices, vale, muy bien. ¿Y qué voy a ver?
Bueno, pues primero muchas gracias por interesaros de... Hacía ya tiempo que no hablábamos.
Es verdad, cierto es.
Sí, sí,
cierto
sí. Sí. Bueno, esta es nuestra primera exposición de 2024, correcto. Nuestra primera exposición temporal. Acabamos con una mujer, el Zagárate, aquí afincada en Nerja, bueno, nerjeña de hecho. Y este año empezamos nada más y nada menos que con 8 mujeres, artistas, por eso se llama 8 y se llama 8-2, porque es la segunda exposición que hace este grupo de artistas, de este grupo colectivo. Pero tenemos, no solo son 8, sino que hay también una artista invitada. Por tanto, son 9 artistas internacionales que intentan, pues bueno, explorar con su arte sobre el arte rupestre, evocando a lo que es la Cueva de Nerja, que nosotros pertenecemos a la Fundación Cueva de Nerja, al futuro, al medio ambiente. Son muchas obras que están realizadas con materiales reciclados, con plásticos, con alambres, con cuerdas. Y la verdad es que es una exposición muy heterogénea, con muchas disciplinas, porque podemos ver dibujos, óleos, esculturas, cerámica, y que la verdad es que va a gustar muchísimo. Decimos que son internacionales porque son de distintas nacionalidades.
Claro,
son,
eso te iba a preguntar, ¿de dónde han salido estas 8 más 1?
Pues son españolas, por supuesto, pero también vienen de Italia, de Dinamarca y de Alemania, incluso una de origen norteamericano. Y la primera exposición que hicieron fue en Frankfurt en el año 2020, en verano de 2020, y esta es la segunda que realizan, ¿no? Y lo que pretenden es itinerarla por todos los países que conforman o que son de origen de la artista. La quieren llevar a Italia, la quieren llevar también a Dinamarca y a los distintos lugares también de España. Por tanto, muy importante ser pioneros en este grupo de artistas aquí en España. Y bueno, y muy contento de empezar así con esta exposición.
Uh-huh. Oye, y al final, cada artista, como digo, o como dices, de un sitio de, salvo las españolas, evidentemente, que son de aquí, pero el resto como muy de otros lugares. ¿El hilo conductor entre ellas, hay alguno?
Pues se conocieron casi de casualidad, ¿eh?
¿Sí?
De hecho, la coordinadora es Carolina Krabbe, que es una chica danesa, pero que vive en Fuengirola. En Frigiliana, uh-huh. En Frigiliana, y a través de una artista que vive en Machrevieja, Sabina, pues que es alemana, pues empezó a tener contacto con otras artistas conocidas y bueno, y al final pues se reunieron y coincidieron también en otra exposición colectiva algunas de ellas y decidieron formar este grupo, por tanto, muy interesante.
Qué bueno. Bueno, pues ahora se reúne parte de la obra de estas artistas, se reúne en el Museo de Nerja, en el Museo de la Cueva de Nerja, y bueno, de alguna manera a las 8 se inaugura la exposición. ¿Vais a brindar con champán y esas cosas o qué?
Bueno, nosotros, fíjate tú, somos un museo muy,
muy
artístico.
Soy muy serio.
Somos un cachondo. Lo que pasa es que no nos gusta dar copitas. Porque muchas veces parece que la gente viene por la copita, ¿no?
Eso sí es verdad.
Entonces las copitas nos las tomamos después. Pero dentro del museo no nos gusta hacer muchos catering, entre otras cosas, porque provocan olores y me ensucian el suelo.
Y eso no está bien para un museo. Bueno, está bien, se toma después. No faltan sitios, desde luego, ahí. Últimamente tenéis por ahí cerca del museo una bermutería que es para ponerle un monumento a la bermutería que tenéis por ahí cerca.
Bueno, cerca del museo tenemos.
Sí, bueno, cerca del museo tenéis lo más grande.
Sí, tenemos de todo lo que tú quieras.
Está claro. Pues ya sabéis, a las 8 esta tarde se inaugura la exposición. ¿Hasta cuándo va a estar abierta?
Está hasta marzo, hasta el 10 de marzo. Es decir, que ahí lleva bastante tiempo. Nuestro horario es de martes a domingo, de 10 a 16 horas. Y por tanto, pues bueno, bastante tiempo para poder contemplarla y disfrutarla.
Genial. Pues Juan Bautista Salado, gracias por atendernos. Suerte para esta exposición y que sea todo un éxito.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Chao.
Escucha esto. Escucha esto que te voy a poner ahora, que es el cierre musical que tenemos todos los jueves, que ya sabes que no tiene nada que ver con el que tenemos de lunes a miércoles. De lunes a miércoles le pedimos a alguien, oye, cierra el programa tú con la música que te gusta. Vale, pero los jueves tenemos la oportunidad de cerrar el programa musicalmente hablando con alguien que tiene un concierto aquí en Málaga o con alguien que presenta algún disco, etcétera. En este caso es este último caso, el tema de alguien que presenta un nuevo sencillo.
Es curioso volver a sentir esa ilusión que ya fui, que viví, que un día sin poderlo explicar sientas aquello que al verle tú ya sentiste, ahora lo sientes, te pasa al verle, no lo puedes evitar. Sé que todo esto se nos está yendo de control.
Todo el mundo la califica como una artista flamenca, sevillana ella, pero este nuevo sencillo acaba de publicar, titulado Quédate, no suena como muy a flamenco, suena mucho más pop, ¿verdad? Mucho más contemporáneo. Ella se llama Mara Cruz. Mara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suenas muy pop, de flamenco ahí prácticamente no hay nada, ¿eh?
La verdad que, bueno, me gusta mucho lo que es, pues, intentar ser lo más versátil posible, ya que me he curtido de mucha música, como músico que soy, pues he escuchado de todo, ¿no? Y la verdad es que siempre estoy indagando por distintos géneros musicales y quizás, pues a lo mejor, esa información pues se nota, ¿no?, a la hora de plasmarlo.
Porque tú tus raíces gitanas no las vas a olvidar, ¿no?
no, eso jamás.
Vale, vale, digo, a ver si se le ha olvidado que tiene esas raíces, que es la esencia de la música con la que empezó a funcionar y a cantar Mara Cruz. Por cierto, tú participaste en La Voz España el año 2021. Aquello fue un punto de inflexión para ti, de alguna manera, ¿no?
Bueno, a ver, fue una experiencia increíble. La verdad es que recuerdo ese tiempo como algo de no parar, ¿no? Sobre todo en las redes sociales se notó mucho lo que era la gente ahí apoyando cada día los mensajes. O sea, hubo un cambio, ¿no? Un antes y un después. Eso sí es verdad que se notó.
Porque tú entraste en ese programa, entraste en el equipo de Alejandro Sanz, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, sí, de Alejandro. Fue la verdad como cumplir dos sueños a la vez, porque yo siempre he sido súper fan de él, y el estar en su equipo y estar en La Voz de España, una plataforma tan tan importante internacionalmente que la ven, es algo increíble, la verdad, una experiencia muy bonita.
Uh-huh. Este Quédate que estamos escuchando de fondo, esto forma parte, imagino, de tu nuevo trabajo. ¿Cómo se presenta el año 2024, no solamente en cuanto a temas, sino en cuanto a posibilidad de verte en concierto?
Pues se presenta bien. Mi discográfica se está encargando de todo eso. Estamos ahora mismo con la promoción. Y bueno, parece que pinta bien, estamos haciendo los temas poco a poco y bueno, hay cositas que están ahí, no están muy seguras, pero algunas cosas por fuera de España y eso seguramente que se hagan.
He leído en algún lado que tus temas ahora tienen, lo estábamos comentando al principio, tienen un aire menos flamenco, más pop, más comercial, e incluso he leído, creo, en algún sitio que algunos de esos temas van a tener toques electrónicos.
Sí, sí, la verdad es que el concepto que estamos haciendo en el disco nuevo y en los temas es un concepto más, pues, de música moderna, más a lo comercial, ¿no? Que es algo que tenía muchas ganas de hacer, porque creo que las canciones buenas, con que la canción sea buena, la puedes llevar al estilo que tú quieras y hacerla sonar de una manera preciosa, sea más comercial o menos, pero con un buen tema siempre se puede hacer. Es lo que estoy haciendo con mis canciones, ¿no? Que nacen de una manera y bueno, las puedes llevar por muchos caminos.
Cuidadito que La Voz España la eligió el mismísimo Alejandro Sanz, por algo sería, evidentemente, así que habrá que estar muy pendiente a todo lo que venga a partir de ahora, después de este Quédate, la nueva discografía de Mara Cruz. Mara, suerte, que vaya todo bien, que sea todo un éxito, y cuando tengas conciertos por aquí por Málaga, no dudes en avisarnos para que lo contemos, ¿de acuerdo?
Por supuesto que sí.
Muchas
así
gracias.
Será.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Disfruta del fin de semana. Algunas cosas de las que puedes hacer te las hemos contado allí. Y nos vamos con este último trabajo de Mara Cruz titulado Quédate.
Quédate, después de todo sigue. Que evitar el verte porque yo me muero.